Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, en nuestras Biblias. Cuando lo tiene, me dice, amén. Ok, vamos a ver un versículo acá, el versículo 11. ¿Qué dice el versículo? Mejor se lo leo yo, hermano. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Exactamente. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga entonces. Señor, gracias porque has puesto el deseo en nuestro corazón de venir a media semana a tu casa de oración, para adorar tu nombre y para aprender más acerca de las enseñanzas de tu palabra santa, la Biblia. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro maestro en esta noche. Revélanos tu santa palabra, ábrenos el entendimiento. Oramos por cada necesidad que hay entre nosotros. Personas que han venido con una necesidad, Señor, desde hace mucho tiempo, que han estado clamando, que han estado rogando por una necesidad, ten misericordia. Por cada bendición recibida, Señor, también te damos gracias. Por cada milagro, por cada sanidad que has realizado, por cada obra que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y, Señor, exponemos nuestro corazón al mensaje de tu palabra para que nos hables a nuestra vida, para que nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, amados, en esta noche, el tema del estudio de esta noche es símbolos del Espíritu Santo. Símbolos del Espíritu Santo. Con esta predicación, si mal no recuerdo, son 23 las que llevamos, que tienen que ver con el Espíritu Santo, y tendremos dos más. Vamos a tener 25 por todas. Usted sabe que la Biblia está llena de simbolismo, cantidad de símbolos. No solamente en el libro de Apocalipsis, que nos habla de estrellas, que nos habla de dragones, que nos habla de lámparas, nos habla de una gran cantidad de cosas, sino toda la palabra del Señor, toda la Biblia está llena de simbolismo. El cristiano nunca debe tener miedo de acercarse a la Biblia, de profundizar en la Biblia, nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un misterio para ningún creyente, acuérdese eso. La Biblia es un libro revelado a nosotros los hijos. La Biblia es misterio para las personas que no tienen al Espíritu Santo en su corazón. Ellos no le entienden. Usted le muestra un versículo a una persona y dice, yo no sé qué está diciendo ahí. Okay, pero cuando tenemos al Espíritu de Dios y nos acostumbramos a leer la palabra del Señor nos ilumina de tal manera que poco a poco vamos entendiendo el significado de la palabra del Señor. Por otro lado, una de las reglas de la hermenéutica, que le hemos hablado varias veces, es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Ok? No podemos nosotros extraer versículos y darle una interpretación forzada a un texto. No se puede, no se debe hacer eso. ¿Por qué? En primer lugar, hemos dicho que la Biblia no fue escrita por divisiones de capítulos y versículos. La Biblia fue escrita como un todo. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos de principio a fin. Okay. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas como usted hace una carta. Usted le va a mandar una carta a su mamá, o se le va a mandar a un hijo, ¿verdad? Como Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, no le va a decir capítulo 1 y le va a decir capítulo 2, no va a hacer eso. Usted escribe y se la manda. Las cartas fueron escritas de esa manera. Ahora, las Sociedades Bíblicas Unidas son las que dividieron la Biblia en capítulos y versículos, lo hemos dicho, para nuestra fácil, para poder facilitarnos el trabajo de encontrar una porción de las Sagradas Escrituras. Sería mucho bien difícil para nosotros haber encontrado ese versículo si no estuviera separado por un capítulo y un versículo también. Entonces, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. No tenemos que ir a buscar qué dice fulano, ni mengano, ni sutano, ni perencejo, porque cuando leemos la Biblia y tenemos un conocimiento de la totalidad de la palabra de Dios, entonces se facilita la comprensión de la misma. Ahora, en esta noche yo quiero hablar, con el tiempo que nos quede, unas cuatro tal vez, símbolos del Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu Santo, y quiero hablar de los símbolos más comunes, los símbolos más usados, qué significan, por qué están ahí y qué relación tiene eso con la vida nuestra. Por ejemplo, en este versículo que tenemos enfrente, notamos nosotros que se está comparando, mire, dice el Señor, a la verdad, bueno, aquí está hablando Juan, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, primer símbolo del Espíritu Santo es fuego. Ok, usted encuentra al Espíritu Santo, que se le denomina fuego, en muchísimas porciones de la Escritura. Y ahora vamos a estudiar por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo se relaciona con fuego? ¿Qué tiene que ver el fuego, hermanos? Bueno, es una totalidad de cosas que vamos a ver. Por ejemplo, en Hebreos 12:29, la Biblia dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire usted. Ahora, Dios, recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Y aquí Dios está diciendo que nuestro Dios es fuego consumidor también. Ahora, el fuego en la Biblia sirve para iluminar, pero especialmente, hermanos, para purificar, se usa como prueba, produce energía, genera poder, purifica lo que no puede ser consumido. Ahora, no es ninguna sorpresa que el fuego es un símbolo de la presencia de Dios, ¿ok? En la Biblia. Le doy un par de ejemplos. La zarza ardiendo. El Papa decía, ¿verdad?, que la salsa aparece en la Biblia, ¿verdad? Porque la salsa ardiendo, decía él. ¿Se acuerda usted? Quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás, santo es. ¿Ok? La presencia de Dios estaba en esa zarza ardiendo, fuego. La presencia del Señor en ese lugar. La visión de Ezequiel, fuego. El juicio de Dios tiene que ver con fuego también. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, nos habla de cómo Dios guardó al pueblo de Israel mientras el pueblo de Israel iba en el desierto. Y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, ¿en una columna de qué? De fuego. ¿Okay? La presencia de Dios manifestada de esa manera, fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche. El fuego se utiliza muchísimo en el sacrificio también del Antiguo Testamento. Y una relación del Antiguo Testamento con el Nuevo lo encontramos en Romanos 12:1, donde la Biblia nos dice, os ruego, si mal no recuerdo, que presentéis vuestros cuerpos, 12:1. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio. Sacrificio tiene que ver con fuego purificador. Y esa es la mentalidad que tenía el autor cuando escribió esto, ¿okay? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta en fuego por lo menos en cuatro razones, en cuatro formas, en cuatro maneras. La primera es la presencia de Dios, ¿okay? Le repito, por eso son simbolismos. Usted quiere encontrar verdaderamente que le diga el fuego significa tal, no lo va a encontrar. Por eso es un símbolo. Pero estamos buscando nosotros en la enseñanza de la totalidad de la Biblia qué es lo que verdaderamente puede significar. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que el Espíritu Santo se relaciona con fuego porque fuego es una tipología de la presencia de Dios. Así como Dios estuvo presente en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifiesta por fuego como la presencia de Dios. En segundo lugar, la pureza de Dios. la pureza de Dios, y yo voy a explicar eso dentro de un instante, cómo Dios purifica. El fuego es purificador. Y es la obra principal del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos. Iglesia, ¿qué es lo que se purifica? Lo que está inmundo, ¿verdad? Lo que no sirve, se purifica. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, excepto aquellos jóvenes, ¿verdad?, que a lo mejor crecieron en la vida cristiana, crecieron en la casa del Señor, pero cuando venimos al Evangelio, nosotros, te pregunto, ¿éramos puros? Éramos puros chuecos, ¿verdad?, en aquel entonces. Digo, traíamos un lastre increíble. Y hermano, vamos a poner las cosas en el lugar donde están, ¿ok? Y es importante entender esto, porque el fuego de Dios es un fuego purificador. El Espíritu Santo purifica la vida, purifica el alma de la persona. Y déjeme decirle que cuando algo se está quemando, duele. Cuando algo se está quemando, duele, hermano. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, purifica la vida de los individuos, la vida de sus hijos. Y Dios purifica la vida de los cristianos, especialmente a través de pruebas. Y entonces te lo voy a exponer claramente porque para que nos quede bien claro. Usted viene, la Biblia nos habla de una palabra que se llama concupiscencia. Concupiscencia es el archivo, el file, que usted tiene en su cerebro de todas las cosas malas que usted ha hecho, que usted conoce, todas las maldades, todas las picardías, todo ese montón, eso es un archivo que está guardado aquí. ¿Por qué? Porque usted lo hizo, porque usted lo vivió. Y especialmente cuando usted ha vivido de esa manera, como si fuera la cosa más normal de la vida. Si usted fue un hombre acostumbrado a andar engañando mujeres, ¿ok? Que mujer, que usted es un hombre que ha estado acostumbrado a ir a los bares cada fin de semana y a traer nada más. Toda esa es información que está de pecado metida en su mente y en su corazón. Esa es su vida. ¿Y por qué hacía eso? Bueno, pues, ¿verdad? Matón, trabajito de la construcción durante el día, en la noche el gimnasio, los grandes gatos y el six-pack, ¿verdad? Y las mujeres se enamoran de esas cosas. Se van el fin de semana, usted se encuentra ese muchacho. Pero el hombre está acostumbrado a eso. ¿Por qué? Porque él no sabe. Digo, él no tiene la luz de la palabra. ¿Ok? No lo alumbra la Escritura. Entonces, chévere, un día lo invitan a venir a la iglesia. Y el cuate entra a la iglesia, ¿verdad? Y ahí, híjole, mano, cuántas chicas aquí, ¿verdad? En esta iglesia aquí, ¿verdad? Cuántas muchachas hay en este lugar. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad. Pero luego se confronta la palabra del Señor. Se te predica el Evangelio. Se te desafía. Y entonces ahí comienza una lucha terrible dentro de su corazón. Porque la lucha terrible es que te están hablando de un Dios que es puro. Te están hablando de un Dios que purifica. Te están hablando de un Dios que transforma. Te están hablando que ya no vas a tener que, o ya no vas a seguir siendo el mismo. Entonces, ya hay un revoltijo en tu mente y en tu corazón. Dice, chale, como dice aquí, no, y yo no puedo dejar todo esto, esta es mi vida. ¿Cómo hago? No puedo. Pero bueno, chévere, y le hacen la invitación para recibir a Cristo, y usted, verá, cierra más los ojos para que nadie lo vaya a ver, y no recibe al Señor. Y se va para su casa, pero ya, como dicen algunos, ya está luciado, dicen algunos, ¿verdad? Ya usted ya tuvo un contacto con la palabra, tuvo un contacto con el Evangelio, y la siguiente semana regresa a la iglesia. Ya regresa, ya un poquito más así, a ver qué onda, pues, ¿verdad? El fin de semana se fue a meter a un bar, pero ya iba viendo que no lo fuera a ver ningún hermanito de la iglesia, o si se encontraba alguien. Y ahí comienza la historia de la situación. Hasta que llegas a un punto que el Espíritu Santo te doblega, porque eso es lo que hace el Espíritu es el que convence a la persona de doblegar su vida, entregarle su vida al Señor. Usted le entrega su vida a Jesucristo y comienza a caminar por la fe. Comienza a caminar en el Evangelio, comienza a caminar en el Señor. Pero Dios te comienza a purificar. Y te comienza a decir, despojaos del viejo hombre que está en vosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Renovaos por medio de la transformación de vuestra mente. Preséntate delante de mí en sacrificio vivo, santo, agradable delante de mí. Las cosas que antes hacías, ya no más. Y esto erais algunos de vosotros, mas ahora habéis sido santificados, justificados, purificados. Entonces Dios comienza a hacer la obra y Dios te purifica. Y una de las maneras como Dios purifica la vida es a través de las pruebas. Dios te purifica a través de la prueba. Porque no hay persona, hermano, que doblegue más su vida delante de Dios que en medio de una dificultad, que en medio de un problema. Si el problema de la gente en medio de una prueba es que no permanece. La idea de Dios es que si usted atraviesa por una dificultad, usted se agache. Esa es la idea de Dios. Se agache y aguante como aguantan los hombres, pues. ¿Verdad? Y está pasando su problema y ahí vamos y leyendo la Biblia. Y pasando su problema y ahí vamos cantándole al Señor. Y pasando su problema y en la casa de Dios. Pero algunas personas deciden mejor apartarse. Dios te comienza a purificar, te comienza a transformar, te comienza a cambiar. ¿Ve? Ya no sos el mismo. Y otra cosa más, hermano, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el viento. ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿De qué manera Dios trabaja? ¿Okay? Pero aquí estamos con fuego. El fuego que purifica para santificar al individuo. Dice Dios, esto es lo que tú eras. Espérate y vas a ver lo que yo soy capaz de hacer contigo. ¿Se acuerda usted, Saulo? Perseguidor de la iglesia. Y Dios le dijo, bueno, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te vas a dar cuenta lo que yo voy a ser capaz de hacer contigo. Vas a predicar el evangelio y se lo vas a predicar a los reyes. Y mire la transformación que hizo, pero a través de un fuego purificador. Y eso es lo que hace Dios. Dios te purifica el alma, Dios te purifica la vida a tal grado, hermano, que ya te comienza a cambiar el cassette. Bueno, ya no es cassette, oye, antes era cassette, después era el CD, ahora ya el flash drive, ¿verdad? Algo tiene que ser ahí. Que Dios te lo cambia. Es decir, ya no piensas igual. El propósito tuyo en la vida ya no es el mismo. Si antes andabas engañando gente por todos lados, hoy ya no lo quieres hacer. Si antes andabas haciendo cosas que no debías hacer, hermano, te estaba metiendo droga, en su defecto, peor todavía, metiéndosela a otras personas. Ahora ya el Espíritu de Dios te dice, hey, eso no viene del cielo. Hey, esa no es mi voluntad. Ya eso ya no se hace más. Ahora ya no puedes seguir engañando. Porque tú lees la Biblia, ¿verdad? Lees la palabra y cuando tú la lees, el Señor, te brincan las palabras con lo que tú estás haciendo. ¿Verdad? Tú acabas de mentirle a tu mujer y la Biblia te dice que no seas mentiroso. No hable mentira usted con su prójimo. Ay, ¿verdad? Yo le acabo de engañar a la señora aquí. No hay que robar, ay, yo me acabo de agarrar 20 pesos. La palabra del Señor te habla. Entonces, es el fuego purificador. Además, se cree también que el fuego produce la pasión en la vida de las personas. Y esto es bien importante, hermano. ¿Se acuerda usted? Veamos Lucas capítulo 24. Esta porción que siempre es bien particular, me encanta. Lucas capítulo 24. De dos hombres que iban caminando a Emaús, y el Señor se les acerca y comienza a platicar con ellos. Y ellos no saben que es el Señor el que se les ha presentado. Y el Señor les hace la pregunta y le dice, ¿qué cosas habláis mientras camináis y por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Y comienzan a compartir. Y luego llegamos a este versículo del capítulo 24 y versículo 32, que el Señor había hablado con ellos y mire lo que dice. Y se decían el uno al otro, ojo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las Escrituras? No ardía nuestro corazón. Y ese versículo se compara también con Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Ese espíritu, ese fuego produce pasión en la vida del cristiano. ¿Y sabe cómo le llama la Biblia a ese tiempo de esa pasión? El primer amor. Por eso es que Dios en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, si mal no recuerdo, le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor, hermano? Es esa pasión que tenemos cuando recién le entregamos nuestra vida al Señor. Cuando una persona está comenzando a caminar en la fe, hermano, quiere convertir a todo el mundo. Le habla a su abuela, le habla a los amigos, manda cartas y le pone ahí versículos bíblicos, porque tiene esa pasión por el Señor que produce el Espíritu Santo. Es porque estás nuevito en la fe y el Señor está llenando tu corazón. Esa pasión que Dios ha puesto es la que Dios quiere que mantengamos continuamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y por eso se habla del fuego. Te menciono tres versículos más que tienen que ver con lo mismo, de la purificación. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Dios te quiere librar y redimir de toda iniquidad y quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué obras. Buenas obras. Eso es lo que Dios quiere. ¿Okay? Por eso Dios purifica la vida de los cristianos. David Wilkerson fue un hombre que vendía droga en Nueva York. Este hombre se convierte al Evangelio y se confronta con tener que dejar lo que es su mundo. Y así por el estilo, esa es la purificación que Dios hace en la vida de las personas. Usted robaba, cuando Dios lo purifica, ya no roba más. Usted era un gran mentiroso, cuando Dios lo purifica, ya no miente más. ¿Ok? Cualquiera que sean sus costumbres en el mundo, cualquiera que sean las cosas a las que usted está acostumbrado a hacer, Dios lo purifica y Dios lo transforma y Dios lo cambia. El error de muchos cristianos, hermano, es volver a las amistades que son las que te instan a regresar a tu mundo. Y si usted está recién apartadito de esas cosas, si el Señor está trabajando en tu vida, la Biblia claramente nos dice que no debemos relacionarnos con personas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Esa es la purificación que hace el Señor. ¿Por qué Dios te purifica? Para santificarte. Hermanos, es que la iglesia no puede estar llena de un montón de gente vaga. La iglesia no puede estar llena de un montón de gente mala. La iglesia no puede estar llena de un montón de gente que hace malas obras. No se puede, hermano. Nosotros hemos sido llamados para hacer buenas obras. Hemos sido llamados para hacer negocios limpios con otras personas. Hemos sido llamados para tener una mentalidad diferente. Ahora, errores vamos a cometer, por supuesto que sí, somos humanos. Pero no vamos a quedarnos ahí, no vamos a vivir de esa manera. Por eso es que Dios te purifica. Por eso es que Dios te transforma, Dios te cambia. Usted en su trabajo estaba acostumbrado a robar. Pues ahora ya no, hermano, ya Dios lo cambió. Ya Dios lo transformó. Por más que usted diga, ah, pero ese viejo tiene dinero, who cares? El mañoso es usted. No importa quién esté robando, si le está robando a alguien que tiene o a alguien que no tiene, usted es ladrón. Y la Biblia te quiere purificar, te quiere santificar, porque Dios quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha, dice la palabra. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais alguno de vosotros. Ahora mire, vámonos por favor a 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ver qué es lo que éramos. Ay, ay, ay. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ok. Usted ha sido una persona injusta, ahora tiene que ser justa. ¿Está conmigo? Usted ha sido un tipo de persona que le anda pidiendo prestado dinero a la gente y no paga. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que pagar. ¿Ok? Porque usted no puede ser siendo el mismo, lo mismo. Mañoso de siempre. No se puede. La gente no tiene por qué andarle huyendo. Uy, ahí viene este brother, hermano. Algo quiere. No, hermano. Demuestre que la bendición de Dios está en su vida. Y que usted antes pedía prestado y no pagaba porque usted así ha sido sinvergüenza. Así se acostumbró. ¿Se acuerda aquel predicador que vino acá que dijo, a mí no se me olvida eso? Mis vecinos se fueron al infierno por culpa mía, dijo el pastor. Porque yo toda la vida era un gran acabado. Y mandaba a mis hijos a pedirle que nos prestaran 2 libras de azúcar. Dando a decirle a la señora que nos preste 2 libras de azúcar, que se la vamos a pagar mañana. Nunca en la vida le pagaron nada. Y la señora siempre dice que decía, pobrecito el pastor, aquí está, pues vamos a prestar 2 libras de azúcar. Pobrecito el pastor, aquí están 2 libras de queso. Pobrecito el pastor. Y el pastor le mandaba a decir, se la pagamos mañana, se lo pagamos la próxima semana. Nunca pagó nada. Cuando le hablaron a la señora del Evangelio, dijo no. Y dice, pues, para ser pobrecito como el pastor, yo mejor me quedo como estoy. Y dijo, si esa señora se condenó, fue por culpa mía. ¿Por qué? Porque la Biblia te purifica para transformar tu vida, para transformar tu existencia. Injustos
no heredarán el reino de Dios. No erréis. Mire usted, ni los fornicarios. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Self-explanatory, amigo lindo, ¿ok? Usted no puede andarse acostando con una mujer por aquí, con otra mujer por allá, con otra mujer aquí, con otra mujer por allá. Pastor, pero es que me buscan porque mire que... Ah, papayito, ¿qué importa? Usted podrá ser George Clooney, podrá ser Brad Pitt, podrá ser quien quiera que sea. ¿Ok? Pero Dios te quiere purificar para santificarte. Ni fornicarios, ni idólatras. Ya te convertiste al Evangelio. ¿Qué es eso de andar poniendo estampitas en las esquinas de tu casa, poniéndoles velas? Eso es idolatría, porque hay un solo Dios verdadero. Adúlteros. Está hablando de personas que son casadas y teniendo relaciones fuera del matrimonio. Ya no más. No more. Los afeminados. Uy. Hermano. No, mire. Y escúcheme esto. Madres. Usted debe de corregir a sus hijos. Y yo entiendo que hay algunas personas que dicen, ay, es que mi hijo nunca tuvo una figura paternal y por eso es que el niño camina así, mero bailandito. No, corrija usted a sus hijos. Usted no permita que sus hijos, mami, mira cómo me miro con tus zapatos altos. Suéneselo. ¿Ok? No, señor, usted es hombrecito. Usted no puede andar con esas tonteras. ¿Ok? Que se anda poniendo la pijama de la señora. No. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando de que no hay que ser afeminado. El hombre es hombre y la mujer es mujer. ¿Ok? Es así. Pero no me voy a meter mucho en ese lío porque uno nunca sabe con quién está hablando. Y aquí está claro la Escritura. Ni con los que se echan con varones. Hermano, esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ok? Hace poco le hicieron una pregunta a un gran predicador en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Y el predicador dijo, es que no se trata de qué es lo que yo pienso. Hay que entender esto. No venga usted a buscar un pastor y usted que... Es que no se trata de qué pensamos. Los predicadores anunciamos la palabra como está escrita en este libro sagrado. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y el pecado tiene que nombrarse por pecado. Así como usted le dice a un afeminado, tenés que ser hombre, también tiene que decirle a un ladrón, tenés que ser justo, tenés que ser honrado, no puedes hacer esto. Usted no puede permitirle que sus hijos, usted lo manda a la tienda a comprar algo y se queden con el cambio. Eso no puede. ¿Por qué? Porque es una manera de enseñarle a los hijos. ¿Ok? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, y les comentaba a ustedes eso, que cuando David estaba chico, íbamos al súper y él decía, papi, ¿puedo agarrar un dulce? Le digo, no es suyo. Y las grandes canastas de dulce. Le digo, no, eso hay que pagarlo primero. Pero es que me dice compañerito de la iglesia, pero fulano dice que el papá lo deja, que aquí comen el súper. Hermano, ¿hay gente así, sí o no? Yo he visto personas así. No, usted no tiene que imite lo bueno, no lo malo. Que otras personas hagan eso, que agarren su naranja y la andan pelando allí en el camino, se la vuelan y van dejando tirada y luego como que no ha pasado nada. Eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ser honrado paga doble, hermano. La honestidad paga doble. La honestidad paga doble. No hay necesidad ni de tragarse un dulce que no ha pagado y no importa la cantidad. No importa la cantidad. ¿Ok? Pero eso es una cosa bien, bien, bien importante y tenemos que tomar eso en consideración. Y luego, ¿qué más dice la palabra? Ni los mañosos, ni los avaros. ¿Por qué? Porque un avaro va a hacer lo que sea con tal de enriquecerse. Va a robar si es posible. ¿Ok? Y no va a querer compartir de lo que tiene. Hay tanta gente que no comparte de lo que tiene, hermano. ¿Y sabe qué es lo que tiene? Necesidad. Y yo he conocido personas, por lo largo de una vida de ministerio, que no son capaces de compartir nada. No diezman nadie, dejemos que no diezman aquí ni diezman en otro lado. Pues aquellas personas que no quieren hacerlo, esa es avaricia. ¿Sabe qué es lo que te van a aumentar a ti? No te van a aumentar riquezas ni te va a aumentar abundancia. Lo que te van a aumentar son deudas. Y no importa cuánto tengas, hermano, porque te vas a dar cuenta de eso. Hay personas que usted le puede poner en las manos todo el dinero del mundo y siempre van a tener necesidades. ¿Por qué? Porque de nada le sirve el dinero en la mano del necio. No sirve de nada. Usted se lo va a echar encima. Yo no soporto cuando personas vienen a hablar conmigo en consejería y les digo, ¿y qué hiciste esa gran cantidad de dinero? I don't know, whatever. ¿Me entiende? Esa gente nunca, y otra cosa más, ni le preste porque va a ir a la bancarrota usted también. ¿Ok? Un cristiano debe saber cómo usa su dinero, cómo emplea su plata. ¿Ok? Ni los borrachos. ¿Ok? ¿A qué está acostumbrado usted? Hermano, lo dice la Biblia. Usted quiere seguir siendo borracho, no lo va a prosperar Dios nunca. Va a ir coyol quebrado, coyol comido. Apenita sale de esta y arranca de la otra y pidiendo un adelanto y pidiendo que le den aquí y viendo cómo agarra de allá y viendo cómo sale. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo. Usted está en contra de la voluntad del Señor. No en contra de la voluntad de un pastor, de una iglesia, o de su marido, o de su mujer, o de sus hijos. Se en contra de la palabra. Ni los que maldicen, los estafadores. Ay, hermano, yo me he topado con unos cuantos que me han bajado. Por lento. Pero nunca más en el nombre del Señor. Esta gente no heredará el reino de Dios. Entonces, eso es lo que hace el fuego. El fuego purifica. El fuego purifica. Te purifica para santificarte. Ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo. Ahora yo soy parte de la iglesia del Señor. Not anymore. Usted se mete al Facebook. ¿Y quién te aparece? ¿Sabes quién te aparece? Aquella que fue novia tuya. Allá hace tantos años. Y usted comienza a chatear con él. ¿Y qué le dice? ¿Cómo estás? Mal. Me divorcié. Estoy pasando por un momento difícil. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Y usted comienza. Me acuerdo hasta del primer beso. Ya se metió el diablo, amigo, ahí. ¿Qué tal si usted dice... Te cuento que por la gracia de Dios ahora soy creyente. Mi esposa y mis hijos asistimos a una iglesia. Dios ha transformado nuestras vidas. Dios nos ha cambiado. Mis hijos sirven en la escuela dominical. Mi esposa está en este ministerio. Yo estoy colaborando en esta otra situación. Somos personas distintas. Bendito el nombre de Dios que me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz admirable de Cristo. Donde tú vives debe haber una iglesia. Yo te insto a que busques una iglesia. Dios te puede ayudar. Ahí sabes que te van a bloquear, mijo. Ay, este ya se arruinó, va a decir esa vieja. Este ya, a lo mejor voy a buscar a otro novio que tuve, porque lo ando buscando a todos. Eso es lo que Dios quiere hacerte. Purificarte para transformarte. Purificarte para santificarte. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que hace el fuego. El fuego purifica. Otra cosa más, te purifica la fe en medio de las pruebas, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Dios utiliza mucho el desierto para la purificación. Pero una cosa te digo, cuando sales de esa prueba purificadora, sales más puro. Sales con más ganas, sales con más deseo. Sales que ya pasaste una, ya pasaste otra, ya pasaste... Ya. Vas a llegar un momentito, ¿sabes qué? Que ya las pasaste todas, man. Y cuando viene otra, dice, ¡ay, qué bien! Y de todas maneras ya me las puedo todas estas. Eso es lo que Dios quiere lograr. Ahora el viento. Vamos con el viento. En Juan 3:8 dice la palabra. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido. ¿Pero alguien sabe de dónde viene? No. ¿Alguien sabe a dónde va? Tampoco. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, la gente te va a ver y te va a decir, mira cómo has cambiado. No lo entienden. ¿Y cómo fue? Es como el viento. Oye su sonido, pero ¿cómo fue verdaderamente? No lo sabes. Los escritos originales de la palabra espíritu y aquellos que han estudiado la teología se dan cuenta que es viento o aliento. Eso es. Espíritu es viento, es aliento. Eso significa la palabra en el original, hálito. En Génesis 2:7 dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, ojo, pon atención a ese versículo. ¿Aliento de qué? De vida. Aliento de vida. Eso es un aliento. ¿Cómo se dice en inglés eso? No, pero no es, pero es otra palabra que se utiliza. Pero es aliento de vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Tú vienes al Evangelio y ¿sabes qué es lo que hace Dios? Dios te da un aliento de vida. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Antes éramos muertos, por eso que el Señor le dijo a aquel hombre, aquel que quería seguirlo, ¿verdad? Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, pero deja que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué le contestó el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, sígueme. Ezequiel 37:7, vale la pena que eche un vistazo a esta porción. Esta es una profecía del pueblo de Israel. Dice así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Le explico rápidamente, está hablando del pueblo de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel, hermanos, estuvo disperso por todas las naciones. No existía más el pueblo de Israel. Pero Dios prometió que Él lo iba a juntar. Dios prometió que lo iba a volver a hacer. Y por eso está hablando acerca de esto ahora. ¿Qué era Israel? Eran huesos secos. Eso era. ¿Qué es un hueso que está ahí tirado? Usted hasta una patada le pega a usted. Pero dice Dios que Él lo va a juntar. Y mire qué lindo lo que estuvo pasando. ¿Ve? Tendones sobre ellos. La carne subió. La piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así lo ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La obra invisible del Espíritu Santo, no sabes cómo, pero la obra la hace Dios. Por eso el Espíritu, el viento es un tipo, una simbología del Espíritu. Es un soplo, ese viento que Dios da en la vida de las personas para darte vida precisamente. Bueno, en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios que Dios sopló en nosotros y nos dio vida. Porque estábamos muertos, muertos en delitos y en pecados. Y ese soplo divino nos ha dado vida. Y ahora por la gracia del Señor, como dice la palabra, que Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No es la voluntad de Dios que usted esté triste el resto de sus días. ¿Okay? No es la voluntad de Dios que usted vive en desgracia el resto de sus días. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay que someterse a su palabra, obedecer su palabra. Y si vas a pasar una prueba, te aseguro que no es eterna, mi hermano. Cuando salga de esa prueba, vas a salir fortalecido, porque Dios es grande en misericordia. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un Hechos, ¿qué está? 2:1-3. Se fue al 21, hermana. Va rápido la hermana. Uy. Bueno, un viento recio. Ese es el viento. Soplo de vida, soplo de vida, soplo de fuego porque purifica. El viento porque da vida. El agua, el Espíritu Santo también es un símbolo. El agua es un símbolo del Espíritu. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Juan 7:37. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esto dijo de qué? Dios mío. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Ojo, agua, Espíritu, una tipología. El agua es un tipo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Hermanos, el mundo te da alegrías. Pero usted quiere volver por más. Usted se va a un concierto el fin de semana porque quiere pasarla bien con los amigos y se va. Sí, y el siguiente día. El siguiente día ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Ya el gran agüite, sin dinero. ¿Por qué? Porque ya con 4 cervezas encima, que yo pago, que... Y se pelean por pagar los brutos. Aquí en la iglesia cuesta que saquen el billete para ponerlo en la ofrenda, pero cuando están con los amigos, que mi pana, que no sé qué, que aquí yo, tú sabes, para eso yo trabajo, para eso yo aquí, para eso yo allá. Chuecos. Y luego, ¿qué pasa? Termina el fin de semana y después a trabajar y a esperar que venga el otro fin de semana para regresar a lo mismo. Y luego esperar que venga el otro fin de semana para regresar a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque estás vacío aquí adentro. Estás vacío. Tu familia no te alegra. Estás en la casa con tu mujer, con tus hijos, no te alegra. Tú prefieres estar con tus amigotes allá en la calle. ¿Por qué? Porque estás vacío. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te llena, dice Dios, no volverás a tener sed jamás en la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la fuente del gozo. Eso es Dios, la fuente de la alegría. Tú no necesitas nada de eso. Mira, hermano, nosotros nos reunimos 2, 3, 4 hermanos y la pasamos a todo dar, mi brother. Chistamos, fregamos, nos comemos a la gente, gente de otro lado, pues de otro lado, ¿me entiendes? Fregamos, bueno, resolvemos los problemas del mundo, quitamos a Trump de la presidencia, lo volvemos a poner, quitamos a Peña Nieto, lo volvemos a clavar de presidente, arreglamos todo, y la pasamos bien, y comemos. No vamos, ¿por qué? Porque el que bebe de este Espíritu de Dios no volverá a tener sed jamás en la vida. Nunca más. Nunca más te vas a volver a quejar de tus cosas. Nunca más te vas a volver a sentir pobrecito yo. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque vas a reconocer la grandeza del Dios de los cielos. Vas a reconocer lo fuerte que Dios, de dónde te sacó el Señor y dónde estás ahora, por la gracia y la misericordia. Hubo un tiempo, yo les conté a ustedes que cuando yo estaba chamaco, en la fe, bueno, chamaco en ambas cosas, yo daba mi testimonio y la gente lloraba. Cuando yo le contaba a la gente cómo yo había crecido como niño, la pobreza en la que yo había nacido, había crecido, cómo nunca me habían celebrado un cumpleaños, y la gente lloraba, y decía, ay, pobrecito este niño, aquí está una Coca-Cola, tómesela, por favor. Y me invitaban a las casas de oración para dar mi testimonio. Y yo iba y le contaba a la gente, ay, la gente lloraba, ¿verdad? Y aquí está tu ofrendita. Y dije, ay, qué bueno, dije yo, ¿verdad? Voy a seguir haciendo... Pero hubo un día que Dios habló a mi corazón. No fue ninguna voz audible, pero Dios habló a mi corazón y me dijo, ya no quiero más que andes contando tus tristezas. Yo quiero que ahora le cuentes a la gente lo grande que soy yo. Y me cambió la vida. Y dije, oh, ok. Y eso es lo que he hecho en los últimos 20 y pico de años. Contarle a la gente, o 30 años ya casi, lo grande que es Dios. De ahí me sacó el Señor. Pero sus maravillas, su grandeza, su bondad, su generosidad, su misericordia. Mire, yo en oración, algunos de ustedes pueden hacer esa misma oración que hago yo. Cuando yo oro, o yo abro mi ventana en el baño y hablo con Dios, yo le digo, yo no conozco a otro padre. Yo eso se lo digo a Dios, yo no conozco a otro padre. Yo no te puedo decir mi papá, no sé, nunca lo vi. Nunca lo conocí, ni en foto. Tú eres mi papá. Tú eres mi Padre Celestial. Eso se lo digo a Dios en oración. Yo hablo con el Señor de una manera abierta. Porque creo con toda mi alma y mi ser que Él me escucha cuando yo hablo. Y cuando usted habla también, porque Él es Dios. Por eso Él dice, cuando oréis, decid así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor te escucha. Y bueno, este es el agua. El agua te limpia tus hábitos pecaminosos, el agua te purifica, el agua te refresca, el agua te apaga la sed. El agua convierte el campo estéril en una tierra fructífera, purifica todo lo manchado. Si tú estás, si has estado en un tiempo del desierto, ¿qué es lo que tú buscas? A ver, agua. ¿Qué es lo que tú necesitas? Agua. ¿Qué es lo que tú quieres? Agua. El Espíritu Santo es esa agua que no te va a hacer falta nunca más en la vida. El que toma del agua... Hermano, nunca más tendrá sed. Una señora me decía hace mucho tiempo, ya no está, pero ella tenía bastante parecido a la mujer samaritana, ¿verdad? Porque cinco has tenido y que ahora tienes, pues, ¿verdad? Entonces, yo le decía al hermano, hermano, le digo, ¿y qué? Es que pastor me dice, mire, le voy a decir algo aquí en confianza, dice, yo no sé por qué, yo me crié, mi vida ha sido pensando que yo no puedo estar sola, me dice esta hermana. Yo no puedo estar sola. Entonces, he cometido muchos errores. Porque por el anhelo, por la desesperación de estar con alguien, el primero que le decía tres cuentos, ya se metía la mujer con él. Un hijo del hombre. La dejaban tirada. Después de como no podía estar sola, aparecía otro que le decía dos cosas bonitas. Allá va con él. Otro hijo, la señora. Y me dice, ahora... Pero mire, mire la cosa, ahora que he conocido a Cristo, ya tenía años en el Evangelio, ahora que he conocido a Cristo, hermano, ahora lo único que yo necesito es a mi Señor de los cielos, nada más. Ya no necesito que nadie venga a mi vida, toda la gente, todos estos hombres me engañaron, estos hombres aquí, estos hombres allá. Ahora, ¿por qué? Porque esto es el agua que salta para vida eterna. Uno más, Lucas 4, versículo 18. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me ha ungido el aceite, el Espíritu Santo, el aceite, una tipología del Espíritu de Dios. Y este versículo usted lo debe reconocer muy bien, Mateo capítulo 25. Y versículo 1, mire lo que dice esta palabra. De todas maneras, eso venimos a estudiar, a leer la Escritura. Mateo 25, 1 dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. ¿Y las otras 5 cómo eran? Insensatas. Entonces, mire, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntándose con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El aceite se utilizaba en varias formas. Los reyes eran ungidos con aceite. Entonces, fíjate, la razón por qué la Biblia nos da una tipología del aceite con el Espíritu Santo es porque el aceite servía para ungir a las personas. Hermanos, mire, era una cuestión cultural. Así como suele suceder en nuestros países, ¿verdad? Las abuelas especialmente son buenas para cualquier cosa. Ellas le hacen un sumenjurje para ponerle, ¿no es cierto? ¿Verdad? Usan ruda, usan no sé qué 8/4, usan un montón de cosas y le hacen un bebaje o brebaje, no sé qué historia. Usted ni sabe lo que está tragando, pero se lo vuela. La cosa es que 2 días más tarde agarra vida. Usted dice, yo no sé qué tragué, pero aquí estoy, ¿verdad? Y la señora, la abuela, ya sabe qué es lo que le metió a usted ahí, ¿verdad? No sé cuántas cabezas de ajo, con no sé cuántas cebollas. La cosa es que le dieron un brebaje. El aceite era mucho utilizado para una gran cantidad de cosas. Había problemas de heridas, de esto, de lo otro, se utilizaba el aceite. Por eso es que el apóstol dice que los ancianos vayan y unjan a los enfermos con aceite. Ahora, quiero dejar una cosa bien clara. Hermano, yo no estoy en contra de usar aceite con los enfermos. No, señor. Es más, yo me traje de Israel varias cositas de aceite de oliva y se las regalé a varios hermanos, ¿ok? El poder no está en el aceite. El poder está en Dios, ¿ok? ¿Usted quiere usar aceite? Úselo. Mire, una vez el Dúo Esperanza, no me dejaron. El Dúo Esperanza estuvo aquí. Y fuimos a visitar una familia. ¿Ok? Y pidieron que oraran por un muchacho. Y digo, denme aceite, ¿tienen aceite? No, digo, nomás el que es más sola. Hay ahí, tráigame. Eso le echaron. Aceite más sola le echaron al chamaquito. ¿Ok? El poder no está en el aceite. El poder está en Dios. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo por la unción. Es una manera de, escucha esto, elección también. Porque Dios decía, como dice primero de Samuel 16:1, y con esto terminamos. Primero de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Mire usted, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es cuando Dios dice, he escogido a esta persona y la vas a ungir a esta persona. El Espíritu Santo, o el aceite, es una tipología del Espíritu de Dios, porque tiene que ver con la unción y la elección de una persona. Es cuando Dios dice, yo la he elegido a usted, yo te he elegido a ti, yo la he elegido a usted, ¿ok? Y Dios nos unge con su Santo Espíritu. Ese es el aceite del Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla eso! Hermanos, yo no sé si usted se habrá preguntado esto. ¿No se ha preguntado usted en más de alguna oportunidad por qué a mí? Y no fulano, y no sutano, y no mengano, y no perencejo. Sus familiares, ¿por qué tanta gente que no conoce a Dios? Pero bendito el nombre del Señor que tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. Gracias a Dios por esa persona que nos trajo. Gracias a Dios por esa persona que nos habló de su palabra. Gracias a Dios por esa persona que nos comunicó el Evangelio. Hermano, el día que usted le entregó su vida a Cristo, a lo mejor fue, ¿verdad? Sí, mire, fui a una iglesia, me puse de pie, ¿verdad? Me pararon ahí, me jalaron para un lado y me dijeron tres cosas que ni me acuerdo. Como me dijo alguien hace unos días. En Guadalajara fue, porque yo les conté a los hermanos y les dije, yo recibí a Cristo el 17 de junio del año 79, y un hombre vino después del culto y me dijo, mire pastor, le voy a decir una cosa, yo ni me acuerdo cuando recibí a Cristo, pero una cosa sí sé, que yo soy hijo del Rey. Aleluya, gloria a Dios. No importa, brother, qué importa si usted se convirtió a Cristo en el día de las brujas o qué, dónde, ¿verdad? Me llamó la atención una vez que estaba en Arizona predicando. Y un hermano pasó a dar testimonio y dijo, hermano, yo me convertí en marrana. Y yo me asusté porque, qué guagua. Y después, y yo dije, no, este es un chiste. No, después me contó el pastor que hay un lugar que se llama Marrana, Arizona. El hombre recibió a Cristo en Marrana, Arizona. Y él dijo, yo me convertí en marrana. ¿Qué importa dónde? ¿Qué importa cuándo? ¿Qué importa bajo qué circunstancia? Lo importante es que el Espíritu de Dios vino sobre nuestras vidas y ahora por su gracia y por su misericordia somos sus hijos, ¿no es cierto? ¿Usted se siente hijo del Señor? ¿Acaso el Espíritu suyo le dice que usted es un hijo de Dios, amado mío? Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Señor, no nos cansamos ni nos cansaremos nunca de agradecerte lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, gracias porque el día que nos hablaron de tu Evangelio, no fuimos rebeldes a esa palabra, Señor. Gracias porque ese día abrimos el corazón, abrimos nuestra alma. Y Padre bendito, desde ese momento, esta palabra tuya nos ha iluminado, nos ha transformado. Sabemos que la obra que has comenzado en nosotros, Señor, la vas a terminar un día. Gracias por seguir trabajando en nosotros. No somos perfectos, Padre. Solo somos perdonados, justificados, santificados para gloria tuya. Sigue trabajando en la vida nuestra, Padre. Doblegamos nuestro corazón. Doblegamos nuestra vida bajo tu Espíritu Santo para que sigas obrando en nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te damos honra, te damos gloria. Te damos gracias, Padre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Recibir a Cristo es el primer paso de fe en la vida cristiana. Es una manera de decirle a Dios, Señor, yo creo en ti. Es una manera de decirle a Dios: Señor, yo creo en tu sacrificio en el Calvario. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Si usted tiene el deseo de entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano y le entregue su corazón al Señor. Si hay alguna persona que nunca antes lo ha hecho, venga a los pies de Jesús. Este es un día maravilloso, una noche de diciembre para comenzar una vida nueva con Cristo Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo que moriste por mí, creo que eres Dios, creo que tu sangre preciosa limpia mis pecados, Señor. Y en este día te invito a venir a mi vida y quiero comenzar una relación personal contigo. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. Gracias por el privilegio de permitirnos reunirnos a media semana para estudiar, Padre, escudriñar tu santa palabra. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.